del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. En la sección de deportes estará Alfred Álvarez. Y los viernes llega Xil Garjona con todas las propuestas de Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La inflación en Cuba persiste, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI. Ivette Pacheco informa al respecto.
El ritmo de crecimiento de los precios al consumo en Cuba alcanzó un alarmante 30,48% en julio, según datos publicados el jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI, lo que marca una elevada inflación que no se detiene, generando la erosión en el poder adquisitivo de los cubanos y un gran impacto en su calidad de vida, algo que Martín Noticias corroboró con personas que contactamos vía telefónica dentro de la isla. Una de ellas, Arcelio López, quien reside en Caibarien, Villa Clara.
Pues no te doy una cosa hoy y mañana te cuando miro la cara ya vale otra cosa, vale 20 pesos más, un pomo de aceite, los 800, 900 pesos.
En opinión de López, la falta de regularidad en el abastecimiento de productos de primera necesidad es uno de los factores que provoca el constante aumento de los precios en productos necesarios para la población.
Todo es por racha, y entonces la compraron por cantidades y después pues, el pomo de aceite la compraron a 800 pesos y después lo vas a coger a 1.100.
Según el documento de la ONEI, una vez más, los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, categoría que incluye la construcción de hoteles y otras instalaciones vinculadas al turismo, absorbió la mayor parte del presupuesto del Estado. Por otra parte, creció el sector del transporte cerca del doble entre 2022 y 2023, pero la inversión en la industria azucarera cayó. En La Habana reside la activista María López. Sobre el tema de la inflación que hoy afecta a la mayoría de los cubanos, señaló.
Vas a buscar la leche y la leche hoy está a 3.000 pesos y mañana está a 2.800. Cada vez que tú vas a la calle es una sorpresa nueva. Imagínate las personas que viven de una pensión. Imagínate los que no tienen pensión.
Según los datos de la ONEI, la variación del índice de los precios al consumo respecto a junio fue del 0,83%, lo que sigue reflejando una tendencia de incremento continuo de los precios. El economista Omar Eberleni Pérez, desde La Habana, dijo a Martín Noticias.
Sigue creciendo la inflación, aunque a ritmos menores que años anteriores, pero sigue creciendo. Sobre todo, lo que más jala esa inflación son los productos alimenticios. Todo eso sigue deteriorando el poder adquisitivo de la población. Cuando uno ve determinados precios, inclusive los que han topado, son precios muy altos en comparación con cualquier nivel de ingresos que tenga la población. Yo creo que el énfasis tiene que estar en la esfera productiva, en lograr de seguir desatando las fuerzas productivas, en crear más MIPYME, porque sería más base impositiva. O sea, yo creo que el Estado ahí no ha hecho el esfuerzo y ahí es donde se van a resolver los verdaderos problemas de Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Mario Alberto Hernández Leiva, del movimiento Opositores por una Nueva República, fue trasladado desde la cárcel 1580 a la prisión Toledo II en La Habana, tras ser condenado a 2 años de cárcel por cargos de resistencia y desacato. Esta información fue suministrada a Martín Noticias desde Miami por José Díaz Silva, presidente del mencionado grupo opositor.
A Mario Alberto Hernández Leiva, que lo secuestraron el día 20 de junio. Hace unos días lo sacaron de la prisión 1580 y se lo llevaron para la prisión Toledo 2. Eso está ahí cerca de la Cojalla, ahí en Boyeró. En el día de ayer, Marisa Concepción Sarmiento, Tony Alberto Salazar de Ulofeo y dos delegados más del Movimiento Opositores por una Nueva República, bueno, fueron allí a la visita, porque tenía una visita allí, y bueno, lo vieron, le dieron la visita ahí en esa prisión. Y bueno, Mario, una de las cosas que siempre hace es mandarle salud y un abrazo de libertad a todos los que lo tienen presente, a sus amigos, a sus hermanos, siempre, él siempre lo tiene presente. Y me decía Marisa y Tony, él está flaco, pero sigue con el mismo ánimo de la lucha. Y desde allí ellos saben, la seguridad del Estado sabe de que él va a seguir luchando por la libertad de Cuba.
Hernández Leyva fue excarcelado en enero de 2024 tras casi un año en prisión sin ser juzgado. El opositor fue detenido nuevamente en junio con un incidente ocurrido en febrero de 2023, cuando al salir de su casa fue interceptado y golpeado por agentes de la seguridad del Estado. Posteriormente lo acusaron de resistencia.
La activista Marianela Mir elogió la recogida de basura que se efectuó este jueves en la playa Guanabo, pero lamentó que la acción es solo temporal. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Alrededor de 200 de personas participaron este jueves en una iniciativa de recogida de basura en la playa de Guanabo, en La Habana, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del ecosistema natural.
Pero no es recoger la basura un día, es recoger la basura constantemente,
dijo la activista Marielena Mir, residente del pueblo costero.
Todas las aguas albañales las desembocan en el mar. Si este trabajo se hiciera continuo, posiblemente se pudiera ver la limpieza. El verano comenzó desde mayo aquí, y hoy, casi finalizando el verano, es que hacen este trabajo, que no hace ningún tipo de impacto y ningún tipo de solución que se pueda celebrar.
El proyecto, impulsado por Naciones Unidas y la Asociación Cubana de Naciones Unidas, pretende crear conciencia en la población sobre la conservación del medio ambiente y el impacto de los residuos en el mar, especialmente los plásticos. La actividad incluyó la colocación a lo largo de la playa de 100 de cestos de basura.
Este trabajo que hicieron de colocar cestos, de limpiar la playa, no da ningún tipo de acierto aquí en la localidad, porque está la localidad y la playa toda llena de basura.
La basura, conteniendo todo tipo de desechos, se acumula en las calles de Cuba, mientras las autoridades justifican la demora en su recogida con la falta de trabajadores, equipos y, en general, recursos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Con 38 minutos, tiempo de conocer en este viernes lo que nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, el plato fuerte en la tarde de hoy va a ser la situación que se encuentran los presos políticos, especialmente los del 11J, en varios penales. Les adelanto que en este momento hay 14 reos comunes y políticos en la prisión provincial Las Mangas, en la ciudad de Bayamo, en Granma, con tuberculosis.
Wow.
Tenemos el testimonio en su propia voz de un prisionero del 11J cumpliendo 8 años de prisión allí en el penal, y habla que estas personas los tienen aislados, sí, pero sin medicamentos y en precarias condiciones alimentarias. Y esto se repite en otros penales, y vamos a estar haciendo un trabajo investigativo en la tarde de hoy sobre este tema.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. La líder opositora venezolana María Corina Machado reitera el llamado a sus compatriotas a defender la verdad pacíficamente en las marchas convocadas en todo el mundo para este sábado, mientras que el candidato presidencial Edmundo González Urrutia le envía un nuevo mensaje a Nicolás Maduro. La información ampliada en este reporte desde Caracas.
Horas antes de la manifestación mundial convocada para el sábado 17 de agosto, la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quien según las actas que tiene la oposición ganó las elecciones presidenciales, se dirigieron a todos los venezolanos que exigen el respeto de los resultados de la elección del 28 de julio y también a Nicolás Maduro, anunciando que también utilizará la red social WhatsApp para comunicarse con los venezolanos. Machado recordó que la Constitución consagra el derecho a manifestar pacíficamente para hacer prevalecer la ley.
Necesitamos que todos nos reunamos en los pueblos, en las ciudades, en donde te encuentres en el mundo. Por favor, como si el mundo y yo estuviésemos allí en cada uno de esos encuentros. Obviamente no vamos a estar simultáneamente nosotros allí en nuestros cuerpos, pero tengan la seguridad de que nuestra alma va a estar en cada esquina, en cada milímetro de Venezuela. Y estaremos todos juntos alrededor del mundo en ese gran encuentro.
González Urrutia le reiteró a Maduro la necesidad de una transición en paz.
Le hago un llamado a Nicolás Maduro. Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa, sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad. Es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico. Cambio en paz.
La concentración de este sábado 17 de agosto está prevista a la misma hora tanto en Venezuela como en diversas ciudades del mundo.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresa desacuerdo con las sugerencias de su colega de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de repetir las elecciones en Venezuela como una vía para salir de la crisis política en ese país. Sara Pablo informa desde México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ningún gobierno de un país ajeno tiene derecho a opinar sobre las elecciones en Venezuela, pues es un asunto que compete resolver únicamente a los ciudadanos de ese país. El Ejecutivo mexicano se distanció de la postura de su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se refirió a la posibilidad de que se repitan las elecciones en Venezuela. Criticó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, haya reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones. Dijo que en su caso no tomará partido.
Vamos a ver qué resuelve el tribunal. No creo que sea prudente el que nosotros, de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. Pero desde el principio de este asunto se vio que hay una actitud muy tendenciosa. La elección es el domingo y el lunes o el martes declara el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos que había ganado uno de los candidatos. Y con todo respeto, ¿quién es este señor para decir quién ganó y quién perdió?
De la misma manera, cuestionó que la Organización de Estados Americanos también haya señalado que Edmundo González ganó la elección. Dijo que la Constitución determina que la política exterior mexicana debe guiarse, entre otros, por los principios de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, por lo que su gobierno no debe intervenir en asuntos de otras naciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Congreso de Bolivia aprobó un proyecto de ley que anula las elecciones primarias y pone fin a la aspiración del exmandatario Evo Morales de dirimir con el presidente Luis Arce la postulación del gobernante Movimiento al Socialismo para los comicios del próximo año. La anulación avanzó tras un acuerdo firmado por los parlamentarios seguidores de Arce y las dos fuerzas políticas opositoras.
Morales se opuso al convenio y desafió a Arce a competir en elecciones primarias por la candidatura presidencial del Movimiento al Socialismo.
Y dos reportes publicados esta semana advierten sobre un aumento en los esfuerzos para afectar la elección presidencial de Estados Unidos. Indican que la manipulación de la información, violencia política e intimidación se intensifican. Verónica Valderas Iglesias tiene el informe.
Los votantes estadounidenses son cada vez más blanco de actores internos que diseminan información falsa de cara a la elección presidencial. Eso indica un nuevo reporte del grupo de derechos humanos Freedom House.
Personas dentro de Estados Unidos filtran teorías de conspiración e información engañosa sobre política. Un 70% de republicanos y aquellos que tienden a votar republicano han sido capturados por la teoría de conspiración de que los resultados de la elección presidencial de 2020 fueron ilegítimos. En 2024, tal narrativa está emergiendo y domina.
También aumenta la intimidación y el acoso en línea de funcionarios electorales, así como la violencia política, dice el investigador.
Hemos visto ataques directos contra candidatos políticos, incluido el intento de asesinato contra el expresidente Trump. Los discursos y crímenes de odio contra grupos marginados también van en aumento.
Aunque la infraestructura sigue protegida, preocupan los ciberataques.
Los blancos más vulnerables son las campañas y páginas web que informan sobre el proceso de votación.
El FBI actualmente investiga supuestos intentos de hackeo contra las campañas de Trump y Biden-Harris. Un segundo informe de la compañía de ciberseguridad Recorded Future indica un incremento en operaciones de influencia maligna a cargo de Irán, Rusia y China. Incluyen el uso de inteligencia artificial para desarrollar artículos que son luego publicados en páginas web falsas que imitan a medios convencionales.
Es para introducir contenido inclinado en la dirección de los objetivos geopolíticos del gobierno correspondiente y cómo la victoria de cierto candidato presidencial satisfacería mejor sus intereses.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén, los mediadores que intentan poner fin a la guerra entre Israel y la milicia palestina Hamas dicen que las conversaciones de dos días sobre un alto el fuego han concluido y pretenden volver a reunirse en el Cairo la próxima semana en un intento para sellar un acuerdo que ponga fin a los combates.
Base de la Fuerza Aérea de Hampton, Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, acusado de filtrar en línea documentos clasificados de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue procesado hoy por cargos presentados por la Fuerza Aérea de haber violado las leyes militares.
Londres. Dos hombres recibieron hoy las sentencias de cárcel más largas hasta el momento tras los recientes disturbios violentos en Gran Bretaña, mientras los fiscales acusan a otro individuo de un delito más grave en espera de las presentaciones de cargos adicionales.
Santo Domingo, el líder de la República Dominicana, Luis Abinader, se alista para asumir su segundo mandato de 4 años como presidente en su toma de posesión hoy. A las 12:47, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. Y hoy Danilo Fuentes Cortés habla sobre los colores que se utilizan en los aviones.
Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Dos. 12:49, ya aquí está, preparado con el bate, Alfred Álvarez. Muy buenas tardes, porque vamos a ver quién es el pitcher aquí.
Buenas tardes, familia, para usted y para todos nuestros oyentes. Bueno, ayer fue una actividad no de muchos juegos en las grandes ligas, pero todos muy importantes. Yo creo que lo que se llevó la atención de todo el mundo entero fue a Weston Wilson, un jugador de los Phillies de Filadelfia, que logró batear para el ciclo. Esto se dice fácil, pero es una de las cosas más difíciles que se pueden conseguir desde el punto de vista individual. Esto y un juego sin hit y sin carrera. De hecho, se han dado casi la misma cantidad en la historia de juegos sin hit y sin carrera que de peloteros bateando para el ciclo. ¿Qué es el ciclo? Es conectar un hit, un doble, un triple y un jonrón en el mismo juego. Es muy complicado porque el triple, el difícil no es jonrón, el triple es el batazo más difícil de la pelota. Y conseguir en un mismo juego dar un triple y un jonrón no es sencillo. Hay peloteros que también, por su masa corporal, por su tamaño, les cuesta trabajo correr. Entonces, dar un triple es un batazo que hay que ser muy rápido para conseguirlo. Entonces, por eso se hace tan difícil. Se han dado 343 juegos sin hit y sin carrera en la historia de Grandes Ligas. Y se han dado 326 ciclos, o sea, casi lo mismo. Ayer Weston Wilson lo logró para los Phillies. Es la vez número 19 en la historia de los Phillies, un equipo que está creado desde el año 1878. Que logra esto con el equipo. Solamente 19 peloteros, estamos hablando...
Ciento y pico años,
casi ahorita 200 años. También ese juego, Alec Bohn y Nick Castellanos, cubano-americano de los Phillies, conectaron de cuadrangular y Filadelfia se impuso ante los nacionales. Sigue Filadelfia arrasando en el este de la Liga Nacional. Por otro lado, el venezolano sensación Jackson Chourio, prospecto número uno de la organización de los Cerveceros de Milwaukee, conectó un cuadrangular y ya está muy cerca de estar incluido en el club de los 2020. Estamos hablando de un muchacho en su primer año que está logrando batear ya para 274. Le faltan 4 jonrones para lograr más de 20 bases robadas, más de 20 jonrones en la temporada. La única noticia mala sobre los Cerveceros ayer es que Christian Yelich se anuncia que su lesión lo va a separar completamente de la temporada. Un golpe fatal para el equipo, el mejor jugador que fue ex de los Marlins y jugador MVP. Los Orioles también, por su parte, derrotaron a los Medias Rojas de Boston con una tremendísima labor de recién adquirido por el equipo Zach Eflin. Recordemos que ellos lo trajeron de Tampa en la fecha de cambio. Y ahora empataron con los Yankees en la cima de la división. Esto es una batalla campal entre estos dos equipos, Orioles y Yankees. Yo creo que va a ser así hasta el último día de la temporada. No hay nada que indique que no vaya a pasar. Lo bueno de esto, de ambos equipos, es que están como en un modo playoff. Toda la temporada han estado así desde julio, presionándose unos a otros para ver quién es el que levanta el título de la división. Y por otro lado, el novato Grant McCray conectó su primer jonrón en las mayores y contribuyó al triunfo de los Gigantes sobre los Bravos con una tremenda labor de Logan Webb. Uh-huh. Les tengo una noticia que es mitad noticia, mitad farándula. Ustedes la van a entender ahora. Un juez federal detuvo una demanda interpuesta por la firma de representación deportiva de Bad Bunny contra la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Les cuento. Bad Bunny creó él mismo su propia agencia de representar atletas, que se llama Rima Sport.
Ajá.
Por la popularidad del cantante, miles de peloteros, o por lo menos cientos, se han ido a esa agencia. ¿Qué pasa? Sí. Que la agencia ha sido acusada de no cumplir con todos los reglamentos que se requiere
para
en el proceso de reclutar. Vamos a decir, estamos hablando de que esta agencia ha sido acusada de que van y buscan un prospectazo, no sé, dominicano que tiene el equipo X y le ofrecen un Lamborghini.
Ajá.
Y le dan dinero y el muchacho se cambia para la agencia. Esto es de lo que lo están acusando. Ahora, Rima Sport contraataca, básicamente, y bajo el nombre, que por cierto, el nombre oficial es Diamond Sports LLC, presentaron una demanda, ellos, a mediados de mayo, solicitando una orden de restricción contra el sindicato de peloteros, porque, según ellos, no les permite realizar el trabajo de su compañía.
Ah, bueno.
La jueza del Distrito de los Estados Unidos, que se llama Camille Vélez Rivé, emitió una orden de 23 páginas que otorga una moción de la Asociación de Jugadores para obligar el arbitraje según las regulaciones del sindicato. El sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de Rima Sport, que son William Arroyo, Noah Assad y Jonathan Miranda, el 10 de abril, y los multó con $400,000 por mala conducta. Arroyo es un agente certificado por el sindicato de peloteros para representar a los jugadores y ya fue descertificado por el sindicato de jugadores. Entre los clientes que tienen la agencia se encuentra Francisco Álvarez, el catcher de los Mets, su compañero de equipo Ronnie Mauricio y otros más jugadores de los Yankees. Aquí estamos viendo un montón de peloteros que están envueltos en todo esto. Se está complicando la situación, tensa. Esto puede traer un antes y un después en cómo se representan a los peloteros, porque en este caso los peloteros que están con la agencia están contentos, pero la asociación no está muy contenta.
Interesante, mira. De todo uno se entera, así que estaremos pendientes, Alfred. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Gracias, buen fin de
gracias,
semana.
Buen fin de semana y que Dios los cuide.
Gracias, cómo no.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Exilio Arjona y las propuestas que nos tiene en Arte Express.
Un saludo a todos, desde ya los invitamos a escuchar Arte Express este fin de semana con variadas propuestas. Conversamos en el programa con el cineasta Lázaro González acerca del ciclo de cine cubano sin fronteras, que contempla la proyección de alrededor de 25 películas cubanas en California.
Es un evento que lo que tiene de novedoso también es poner tantas voces en un lugar tan prestigioso para la cultura cinematográfica de Estados Unidos. Son unas 25 películas y es la primera vez en los últimos años que una muestra así sobre cine cubano ocurre. Si no me equivoco, es la muestra de cine contemporáneo más grande que se ha hecho en California.
También les contamos de los éxitos de artistas cubanos por el mundo, de sus colaboraciones musicales y de la moneda de 25 centavos en homenaje a Celia Cruz, la guarachera de Cuba.
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
5 personas han sido acusadas en relación a la muerte del actor Matthew Perry por sobredosis de ketamina el año pasado, entre ellos el asistente del actor y 2 médicos. Según documentos judiciales de los cargos anunciados el jueves, los médicos suministraron a Perry una gran cantidad de ketamina y llegaron incluso a preguntarle al actor cuánto estaría dispuesto a pagar por más de la droga. Perry murió en octubre debido a sobredosis de ketamina y recibió varias inyecciones de la droga el día de su muerte, suministradas por su asistente personal, Kenneth Imawaza, quien lo encontró muerto horas después. La DEA dijo en un comunicado que en una ocasión el actor pagó $2,000 por un frasco de ketamina que le había costado a los médicos $12. 2 de las personas, incluido uno de los médicos acusados, fueron arrestadas el jueves. 2 de los acusados, entre ellos el asistente personal de Perry, se han declarado culpables y una tercera persona ha aceptado declararse culpable en el caso del fallecimiento del actor. El actor Peter Marshall, cantante además y presentador del legendario programa de concursos The Hollywood Squares, falleció el jueves a los 98 años de insuficiencia renal en Encino, cerca de Los Ángeles. The Hollywood Squares se transmitió por la cadena NBC de 1966 a 1981. El programa obtuvo 4 premios Emmy y generó decenas de versiones a escala mundial. Entre sus invitados ocasionales estuvieron Aretha Franklin, Mel Brooks, Carl Reiner, Ed Asner y Janet Leigh. Katy Perry cantará y recibirá el galardón Video Vanguard en los premios MTV a los videos musicales 2024 en septiembre. Katy Perry ha ganado 5 premios VMA a lo largo de su carrera. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Ex secretario del Partido Comunista en Cienfuegos llega a Miami.
Falta de recursos en los hospitales lleva a la suspensión o aplazamiento de cirugías.
En Venezuela, gobierno y oposición descartan repetir las elecciones presidenciales.
Investiga el Congreso de Estados Unidos suspensión temporal del programa de parol humanitario.
Y caen en más de la mitad las cifras de migrantes que llegan a Panamá a través del Darién.
Radio Martí Noticias.
Hemos así llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martí Noticias. Recuerda, a las 3 de la tarde nuevamente tenemos la cita con la información. Nos despedimos. El lunes regresamos. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.